cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tus sentimientos y el universo traerá tus sueños, cambiar el mundo.
Muy buenas, ¿cómo están? Bueno, acá estamos hablando de la radio del Colegio Santa Rosa de Yerbabuena, las alumnas del taller de medios audiovisuales. Acá tenemos el honor de presentar a la psicóloga Romina Medina, especialista en niños, adolescentes y chicos con discapacidad. Hola Romina, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Bueno, un gusto estar acá acompañándonos, ser parte de este proyecto. Y bueno, a disposición para lo que quieran consultar, preguntar, charlar.
Muchas gracias por tu tiempo y por venir. Bueno, queríamos arrancar con una pregunta fácil. ¿A vos qué te motivó para ser psicóloga? ¿Qué pensaste a la hora de tomar la decisión?
¡Wow! Una pregunta no tan fácil en realidad, ¿no?
Estaba pensando.
Una pregunta bastante compleja. Bueno, a ver, en realidad esto fue algo, fue un llamado vocacional, ¿no? Fue algo que lo decidí desde muy chica, ¿sí? Yo siempre me incliné por las carreras que tenían que ver con las relaciones humanas, pero bueno, a veces las decisiones de los seres humanos también por ahí tienen que ver la historia personal de cada uno, ¿no? La individualidad, y ahí fue donde de acuerdo a mi historia personal y algunas experiencias que tuve desde adolescente, es donde me fui inclinando para psicología. Obviamente que una vez que ingresé, todo el mundo dice que el primer año es como el primer año el año del fuego, ¿no? Donde uno ve si realmente es o no es. Y la verdad que fue un amor a primera vista. Fue algo pasional, ¿no? Y a partir de ahí comenzó una historia de amor con mi carrera y hasta el día de hoy, que es lo que más me apasiona. Y si hoy me vuelven a preguntar, lo volvería a elegir.
Qué lindo. Justo estaba por hacer una pregunta, pero con lo que me dijiste ya me la contestaste. Era que si tuvieras que estudiar otra cosa, ¿qué estudiarías? Pero bueno,
la vuelve a elegir.
La vuelvo a elegir.
La volverías a elegir.
Una y mil veces, exactamente.
¿Y cuando te recibiste, de una empezaste a trabajar con niños y adolescentes o también estabas con adultos?
En realidad, en el plan de mi carrera, te preparan para todas las franjas etarias. Nada más que tenías la posibilidad de ir eligiendo materias optativas y ahí era donde te ibas construyendo tu especialidad. Bueno, yo fui eligiendo todo lo que tenga que ver con niños y adolescentes y tuve la posibilidad, porque recién cuando yo estaba casi finalizando mi carrera, se pudo abrir las prácticas en psicología, porque al ser una carrera multitudinaria, por ahí no teníamos la posibilidad de acceder a las prácticas. Hoy, ya gracias a Dios, los chicos tienen sus prácticas. A partir de ahí elegí, antes de recibirme, seguir formándome en niños, ¿no? Y durante la carrera tuve mis trabajos, todos tenían que ver con niños y adolescentes, entonces era una manera también de ir practicando y demás. También tuve la posibilidad de formarme como docente en la facultad y estuve en la carrera de lo que ahora es el ciclo vital 1, que es todo psicología evolutiva y que tenía que ver en todo relacionado a la primera infancia, ¿no? Así que ya desde antes de recibirme tuve un vínculo con la niñez y con la adolescencia y bueno, y después de recibirme comencé a formarme en lo que es discapacidad, que también es algo que bueno, me apasiona.
¿Vos pensás que todos deben ir al psicólogo?
Muy compleja las preguntas, ¿no?
Muy bien pensada.
Yo creo que ir al psicólogo, primero romper el mito este de que los psicólogos, el que va al psicólogo está loco. ¿no? Sí. Esto de relacionar la psicoterapia con la patología y con por ahí con el drama de la enfermedad, ¿no? Muchas veces ir al psicólogo también tiene que ver con tener un tiempo y un espacio para sí mismo, ¿no? Y yo creo que en algún punto todos necesitamos ese tiempo y ese espacio, en mayor o en menor urgencia, ¿no?
Sí.
Pero en algún punto todos necesitamos ese cuestionamiento, ¿no? Esas ganas simplemente de charlar, desde que el otro sea y tenga una mirada objetiva, sin ser prejuzgados, esto de sentirnos contenidos, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con la necesidad de cada uno, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas esto, ¿no? De que es un tiempo y un espacio para encontrarse con sí mismo, más que lo que circula en la sociedad, que el psicólogo es la persona que tiene problemas, que está enfermo, que, ¿no? Entonces, romper con ese mito, y yo creo que el que comienza psicoterapia comienza un camino al encuentro de cosas desconocidas de uno mismo y que tienen que ver con reencontrarse y hasta te diría yo con volver a enamorarse de uno mismo, ¿no?
Qué lindo. Pero yo creo que también tiene que ver con una cuestión generacional con respecto a lo que acababas de decir, porque eso se ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando viví un tiempo largo afuera y decía, Argentina, el país de los psicólogos, que tenemos muchos psicólogos, que la gente acostumbra mucho al psicoanálisis. Y creo que no somos un país, bueno, no es que creo, somos un país que usamos mucho el servicio del psicólogo. Pero generacionalmente, esto que vos decías ya ha cambiado. Nosotros justamente en una charla previa a esta nota que te íbamos a hacer, hablábamos justamente de la necesidad de poder consultar a un psicólogo. Así que acá están las chicas para consultar. Bien.
Bueno, esta pregunta es un poco más fácil.
Ya cuando dicen así ya me asusto. Ya me asusto porque como vamos apostando más.
¿Cuántos pacientes tiene en un día aproximadamente?
Bueno.
¿Y estás preparada para tenerlos a todos?
Mira, yo trabajo, en total tengo 26 pacientes, ¿sí? Algunos son con discapacidad y otros no. Solamente tengo un adulto, nada más, que ha sido por una excepción, pero todos son niños y adolescentes. Y atiendo alrededor de entre 3 y 4 pacientes por tarde, ¿sí? Porque bueno, de alguna manera también el psicólogo tiene que cuidar un poco la escucha, ¿no? Y es una manera de preservarse, entonces obviamente que esto depende de cada profesional, ¿no? Pero particularmente yo atiendo entre 3 y 4 por día.
Quiere decir que tienes 26 pacientes que tenés que cuidar.
Exactamente. Sumado a que yo soy por ahí una profesional atípica, ¿no? Como yo trabajo mucho con más que nada los adolescentes, ¿no? Y por ahí al adolescente le cuesta el comunicarse cara a cara, entonces le doy la opción del mensajito de texto, el audio, ¿no? Entonces yo siempre digo esto, bueno, a ver, hay cuestiones que quizás te olvidaste en una sesión, entonces tenés mi número de teléfono y me mandas un mensajito, ¿no? Si veo que lo podemos charlar por teléfono lo charlamos y si no lo dejamos para la próxima sesión. Y es una manera de que la sesión tenga un hilo, ¿no? Y que el adolescente pueda ir también sintiéndose cómodo de acuerdo a cómo vive en la actualidad, ¿no? Porque es como que estamos atravesados por las redes sociales y lo tecnológico.
Bien.
¿Y cuál es el problema más común en los adolescentes en tu experiencia?
Yo creo que la pandemia hizo un antes y un después, ¿no? Antes eran por ahí temas propios a la adolescencia, teniendo en cuenta que la adolescencia es una etapa de la vida en donde hay cambios, donde hay por ahí un quiebre, ¿no? De la psiquis, donde tenemos que volver a reconocernos en un cuerpo distinto, ¿sí? Antes y después de la pandemia hubo como un quiebre en eso. Hoy actualmente hay muchos problemas de autoestima, ¿no? Hay muchos problemas en lo relacional, ¿sí? Obviamente que también hay algunos inconvenientes que tienen que ver con la dinámica familiar, es que por ahí el día de hoy, el día actual, nos obliga como a vivir ciertos ritmos, ¿no? Que alteran las dinámicas familiares. Y obviamente que también hemos tenido en gran número todos temas relacionados al grooming, al sexting, que han aparecido y hoy en día es como tema común, ¿no? Después de la pandemia. Y obviamente que al igual que la gente adulta, en los adolescentes también se ve mucho la depresión. Tristemente, bueno, se ve mucho la depresión.
Bien, justamente lo que hablábamos el otro día.
Ahí hablando y escuchando que vos decías que trabajabas con un adulto por un tema particular, ¿consideras que es más fácil trabajar con adultos o con jóvenes?
A ver, cuando se trabaja con niños y adolescentes, se trabaja con toda la familia, ¿no? O sea, el niño y el adolescente va frecuentemente al consultorio, ¿no? Pero se trabaja con toda la familia. Y es un trabajo más complejo en cuanto a lo terapéutico, ¿no? El adulto por ahí es como que, bueno, va al consultorio, inicia la sesión, se cierra la sesión, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Pero en el inicio de la adolescencia es como que hay cuestiones que se deben y se tienen que seguir trabajando en el hogar. Entonces se trabaja con todos los integrantes de la familia, se trabaja con las instituciones educativas, se trabaja con el tema de los hábitos, se trabaja con un montón de otras cuestiones que quizás en el adulto ya están resueltas. Uh-huh. En cambio, en el niño y adolescente no. Entonces es como que es más complejo.
Es más complejo y es más largo. Me quiero detener la palabra depresión porque hablábamos el otro día justamente con las chicas de lo que significa la depresión en un joven. Decíamos, muchas veces ustedes comentaban que los padres por ahí consideran que un joven no puede estar deprimido, que es imposible que un joven esté deprimido. ¿Cómo se percibe la depresión en un joven?
En realidad hay por ahí algunos criterios diagnósticos que nos llevan a nosotros a diagnosticar la depresión, pero tiene que ver con por ahí falta de motivaciones, ¿no? El deseo de no salir, la incapacidad por ahí de poder relacionarse, y obviamente que aparecen otras cuestiones que tienen que ver con la alteración del sueño, con la alteración de la alimentación, ¿no? Es muy importante lo que vos acabas de decir, de que por ahí los adultos, los papás, los adultos referentes, es como que no creemos la posibilidad que haya depresión en los niños y en los adolescentes, ni mucho menos el suicidio, ¿no? Que van por ahí de la mano. Entonces, es muy importante para poder prevenir, estar atentos y no subestimar, ¿no? Por ahí lo que los chicos sienten, ¿no? Porque muchas veces decimos, ay, a los 13 años, ¿qué problemas podés tener?
Sí.
Y que es muy común y que por ahí nosotros los adultos sin querer también lo repetimos y lo decimos. Y en realidad, esos problemas para esa etapa de la vida de esa persona son importantes, ¿no? Y tiene que ver con la individualidad de cada uno, ¿sí? Entonces, yo siempre pongo el ejemplo esto de cuando se nos muere una mascota, ¿no? Es como que para muchos es como un dolor tremendo, donde hacen todos los rituales. Y siempre está el que viene y dice, ah, es un gato, se lo reemplaza. No, la tristeza, todas las emociones tienen que ver con mi historia en la individualidad de cada persona y todo es respetable. Lo mismo pasa con los adolescentes. Si los problemas que está viviendo ese adolescente o las situaciones que está viviendo ese adolescente para ese adolescente es importante, para todos los demás tiene que ser importante, ¿no? Y hay que trabajarlo desde ese lado.
Bien. ¿Qué les parece si hacemos una pausa un rato entre nosotros y volvemos de nuevo con nuestra invitada?
Ella miró y yo también me saludo, le saludé. Desde pequeño yo nunca me animé a hablarle, pero estoy grande para seguir siendo cobarde. Y yo sé que te decepcioné, y ahora tú andas ahí con alguien más. porfa, no lo niegues más. Sí, déjamelo a mí. Dile al DJ que apague luces. Dile al bobo que no se cruce, no. Y si él no coopera, tranquilita mi nena. Y déjamelo a mí, que lo mando a dormir y nos vamos para donde sea. Dile al DJ que apague luces. Dile al bobo que no se cruce, no. Y si él no coopera, tranquilita mi nena. Y déjamelo a mí, que lo mando a dormir y nos vamos para donde sea. Descontrol, si ella me mira y yo tengo alcohol. Si se me apagan las luces del club, se me acerca y llama atención. Oh, 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 hace que mi mente quede en blanco. Hace que me gaste lo del banco. Eso no me gusta, pero frustra no tenerte a mi lado. Sin ti no andaba tan bien, que digamos. Y ahora que te he encontrado, solo tengo otro trago. Pasé de ser un deprimido amargado a tener esperanza cuando te vi bailando. Así que dile al bobo que no se cruce. Tengo una derecha que mira cómo se luce. Con mis panas empezamos en autobuses. Y ahora me llaman al escenario para que abuse. Pa' que me suelte, si hay luces azules, mami, quiero verte. Si hoy viniste hasta aquí, tengo suerte. Todos te dirán que me hace falta siempre. Siempre, siempre. Dile al DJ que apague luces. Dile al bobo que no se cruce, no. Y si él no coopera, tranquilita mi nena. Y déjamelo a mí, que lo mando a dormir y nos vamos para donde sea. Dile al DJ que apague luces. Dile al bobo que no se cruce, no. Y si él no coopera, tranquilita mi nena. Y déjamelo a mí, que lo mando a dormir y nos vamos para donde sea. Dile al DJ que apague luces. Dile al bobo que no se cruce, no. Y si él no coopera, tranquilita mi nena. Y déjamelo a mí, que lo mando a dormir y nos vamos para donde sea.
Club con el combo, rápido la vi lejos, se pintaba los labios.
Buenas, buenas, acá volvemos con la psicóloga Romina Medina, nuestra gran invitada, para hacerte un par de preguntitas más. Bueno, Vicky.
Bueno, siguiendo el tema de los padres, yo escuché mucho decir que los jóvenes van al psicólogo porque no saben resolver sus propios problemas.
Bueno, a ver, yo creo que tendríamos que ampliar un poquito más la mirada y decir, el ser humano por ahí no sabe cómo resolver sus propios problemas. En realidad el adolescente por ahí hay, ¿no?, una lucha intergeneracional común, propia de la etapa del ciclo vital de la adolescencia, que es referente que pueden ser los tutores, los papás, ¿no? Entonces buscan otro adulto, ¿no?, para poder contar sus cosas o esperan otra mirada, ¿no? Cuando es el adolescente el que pide ir al psicólogo, ¿no? Porque tengamos en cuenta que hay adolescentes que son muy reticentes a ir al psicólogo porque traen arraigado otro tipo de pensamiento en relación a la figura del psicólogo. Cuando el adolescente pide, ¿no?, ir al psicólogo, yo creo que es la oportunidad más grande, ¿no?, que tienen por ahí los adultos referentes o la posibilidad que se le puede dar a ese adolescente para abrirle otro tipo de escucha, ¿no?, para ver qué es lo que tiene que decir, qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere preguntar, ¿no? Obviamente el psicólogo no trabaja solo con el adolescente, sino que los incluye a los papás. No es que se arme una alianza, porque hay por ahí papás que piensan que hay una alianza de silencio, ¿no?, entre el adolescente y el psicólogo, exactamente, y en realidad no. Respetando siempre el secreto profesional, respetando siempre la voluntad del adolescente, la decisión del adolescente, ¿no? Y obviamente algunos criterios éticos que también tenemos que respetar, se los incluye a los papás en el proceso terapéutico para, bueno, acompañar el crecimiento y acompañar y transitar esta etapa del ciclo vital de la mejor manera, teniendo en cuenta que la adolescencia es como una etapa de cambios, es una etapa donde renunciamos al ser niños para encontrarnos a ser ese adulto, ¿no? Y que obviamente hay un duelo de ese niño. Por eso es donde viene la palabra adolescencia, adolecer. Es como que estamos abandonando ese niño, abandonando esos papás superhéroes, ¿no?, que tenemos de niño, para encontrarnos con otra realidad.
Sí. ¿Y vos cómo enfrentás con los padres estos temas? Porque yo pensaba que no podías contar la información. Y también, ¿cómo es eso?
No se cuenta la información tal cual, ¿no?, por ahí la cuentan los papás, ¿sí? Yo trabajo de la siguiente manera, todos los profesionales tenemos diferente manera de trabajar. Cada 5 sesiones con el adolescente hacemos una entrevista de devolución con los padres, ¿no? Entonces, es una charla, decir, bueno, a ver, ¿cómo lo vieron? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Surgieron algunos temas? ¿Qué les parece si los charlamos? ¿Qué es esto para ustedes, no? Esto de no ser como una devolución en esto de decir, bueno, mira, tu hijo me ha contado esto, no, porque ahí está la voluntad también del adolescente. Y hay algunas veces que los chicos quieren contar o quieren preguntar algo a los padres y no se animan. Entonces ahí donde vos les tenés que decir, ¿vos querés que yo sea mediadora? Y ahí te dicen, todavía no, o sí, me parece genial, ¿no? O hay algunos que directamente vienen y se sienten y me dicen, yo quiero que vos le digas, esto es mi mamá, esto es mi papá, ¿no? Y por ahí esa es la apertura, ¿no? Y el intercambio, el ping-pong, como para que también los papás estén incluidos en este proceso.
Y una pregunta con relación a los padres. Y ¿qué pasa si, perfecto, vamos de cuenta, alguien va, pide psicólogo y los padres no están de acuerdo, pero por X motivo van? ¿Cómo se trabajan a los padres que no están de acuerdo con el tema de la psicología?
En realidad se da tiempo. Porque yo creo que el proceso psicoterapéutico, ¿no?, por ahí les va dando algunas respuestas, les va mostrando pequeños, mínimos cambios en donde los papás comienzan como de alguna manera a amigarse, ¿no?, con la figura del psicólogo, ¿sí? Pero es muy importante que ellos apoyen y acompañen el proceso, porque de nada sirve, es como les digo yo, de nada sirve que vengan 45 minutos, ¿sí?, una hora a una sesión, pero en casa sigue todo igual. ¿Sí? Porque los cambios tienen que ser a nivel general, ¿no? Hay papás que, bueno, que sí, son también reticentes, como por ahí a la figura del psicólogo y demás, pero yo creo que el tiempo por ahí es como que les da la posibilidad de apostar en algo diferente, ¿no?
Yo tengo una pregunta. ¿Cómo suelen expresar los adolescentes, los niños, lo que sienten y contártelo? Porque a algunos les cuesta más que a otros.
Mira, cuando estamos hablando de niños, generalmente ellos por ahí no tienen la madurez para poder expresar las emociones, ¿no? Entonces las actúan, decimos nosotros, ¿no? A través del juego, a través del dibujo, a través del comportamiento, ¿no? Quizás una palabra suelta puede desencadenar toda una historia donde está reflejada su emoción, ¿no? Y en los adolescentes, a ellos les cuesta mucho, por ejemplo, en la primera sesión irse como si fuese un adulto, ir a sentarse y decir, bueno, me pasa esto. Entonces se les da la posibilidad de, a través de alguna dinámica, de algún juego, ¿no?, donde se comiencen como por ahí a sentirse como más cómodos y poder charlar. En el adolescente también usamos mucho lo que son cuestionarios, lo que son dibujos, ¿no?, lo que son técnicas proyectivas, le llamamos nosotros, y que obviamente también es la posibilidad que ellos se puedan expresar de alguna manera.
Qué interesante.
Una pregunta muy lejos del tema, pero me dio curiosidad. Vos, si te cuentan algo muy feo o muy fuerte, yo entiendo que si a vos te enoja lo que te cuentan, podés más o menos reprimirlo. Pero si vos te pones mal y llorás, ¿qué pasa? ¿O no lloraste
nunca? ¿Te pasó?
Nunca me pasó, porque yo creo que particularmente, ¿no?, desde mi persona, hay cuestiones que sí nos atraviesan como personas más allá de ser psicólogos.
Sí.
Pero tenemos un cierto entrenamiento en el que de alguna manera estamos desde otra posición, desde una posición más objetiva que subjetiva, ¿no? Lo objetivo tiene que ver con algo más científico, lo subjetivo tiene que ver más con cómo uno lo vive, ¿no? Sí reconozco que después de cuando yo ya sé que ya es el último paciente y lo despido, tengo la necesidad, particularmente, ¿no? Tengo la necesidad de sentarme un rato en el consultorio y como que desapegarme de aquello que fue depositado ahí, ¿no?
Sí.
Obviamente que todos los profesionales tenemos que tener supervisión, tenemos que tener nuestro propio psicólogo, ¿no? Porque es una manera también de mantener o de tratar de mantener nuestra psique sana, ¿sí? Pero yo creo que como persona, hablando particularmente de mí, siempre he sido atravesada por muchas cuestiones, ¿no? Y por eso el compromiso como profesional quizás sea diferente en todos los profesionales, ¿no? Porque ahí yo creo que nos diferenciamos los psicólogos, ¿no? En cómo nos atraviesan las situaciones, cómo las manejamos, ¿sí? Y el compromiso que tenemos.
Siguiendo con la relación de las emociones, ¿alguna vez sintió como miedo de algo que le estaba contando un paciente? ¿O...?
Miedo en el sentido de que estaba quizás en peligro.
Claro, o como peligro, o como también asustarse un poco con lo que decía.
No, nunca tuve miedo, nunca tuve miedo. Quizás si hay una emoción por ahí parecida al miedo, era la preocupación, ¿no? Pensar que por ahí estaba en riesgo esa persona o terceros, ¿no? Es donde uno comienza como a reactivarse en ese momento, surge la preocupación y obviamente que tenemos que empezar a ver la manera de cómo actuar, ¿sí? En esa situación. Pero miedo no, nunca tuve.
Y ahí rompes el silencio profesional porque sabes que está en peligro la persona.
Exactamente, esa es una, ¿sí? de las leyes deontológicas que, claro, me permite romper el secreto profesional porque está en riesgo la persona o terceros.
Claro, entiendo.
¿Y no te da miedo que el paciente no vuelva?
¿Cómo?
Que nunca sentiste miedo de que estar hablando con alguien y cuando se va a sentir que no va a volver.
No.
Por X razón.
No,
capaz que son los riesgos que uno corre.
Sí, yo creo que son los riesgos que uno corre. A ver, si lo miramos a esto como algo comercial.
Es la elección.
¿No? Es la elección. Pero tengo, la mayoría de mis pacientes son pacientes de casi siempre.
No, no me refiero a eso. Por ejemplo, viene un paciente nuevo y te cuenta ciertas cosas que te hacen preocuparte y vos decís... no va a volver, o porque no lo van a volver a mandar, o por X razón.
A ver, hay ciertas situaciones, ¿no? Que por ahí, cuando uno interviene como psicólogo, ya sea con los papás o con el adolescente, cuando uno interviene como psicólogo, a veces desde la negación de la persona, lo hace que no vuelva, ¿sí? Pero es muy importante que como profesionales nosotros hayamos actuado antes de que eso pase, ¿sí? Más si hay un riesgo de vida propia o de terceros.
¿Y alguna vez te tocó, porque tengo amigas mías que me contaron que puede pasar, de derivar a algún cliente, de decir, mira, yo la verdad no estoy en condiciones de atenderte, o algo así, también te tocó ese lado también?
Sí, 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 sí. Hay algunas cuestiones como, por ejemplo, problemas de adicciones, y problemas de alimentación, que yo no tengo el manejo a fondo, entonces es una cuestión ética de los profesionales decir hasta acá llego, ¿sí? Y poder hacer la derivación correspondiente, ¿no?
Y cuando derivas, le decís, bueno, puedo ir a este, o te recomiendo otro tipo de psicólogo, ¿así?
En realidad siempre, cuando derivamos, nos conocemos todos en el ambiente, así que cuando derivamos siempre sabemos más o menos a quién derivar, y no lo derivamos que se vaya solo, sino que nos ponemos en contacto con el profesional, le contamos su historia clínica, le contamos lo que hemos trabajado, le contamos, por ahí hay un intercambio de algunas cuestiones teóricas en relación a lo que se puede hacer, ¿sí? O sea, hay un acompañamiento detrás de esa derivación.
Bien. ¿Qué les parece? Hacemos una pausa y volvemos ya para despedirla a Romy. ¿Vale?
Dale.
Yeah.
estamos juntos. Ah, es nuestro corazón.
Y de repente me levanto y veo tu encanto. Me levanto y veo tu encanto. Me levanto y veo tu encanto. Hagámoslo otra vez. Ya jugué,
pausa, si estuviera abierto el micrófono, todas las cosas interesantes que escucharíamos de Romina, ¿no? Pero han surgido una serie de preguntas que me parece que son sumamente valederas hacerlas.
Yo quería preguntarte, ¿qué pasa si estás hablando con un paciente y notas que te están mintiendo?
Bueno, un poco uno se da cuenta en el discurso, ¿no? del paciente, y uno tiene que estar atento siempre a ese discurso, ¿no? Es la herramienta más importante que tiene el psicólogo, la escucha activa, ¿no? Porque obviamente si yo hago de cuenta que te escucho y estoy pensando en otra cosa o mi atención está en otra cosa, pierdo muchísima información valiosa, ¿no? Para el proceso. Generalmente, cuando el psicólogo está atento y ve que hay por ahí una fisura en el discurso del paciente, comienza a preguntar, comienza a intervenir. Y es ahí donde aparecen las contradicciones, ¿no? Y obviamente que por ahí las mentiras son descubiertas.
Evidentes.
Son evidentes. Claro. Obviamente que no digo de que seamos expertos, ¿no? Pero sí, la mayoría de las veces uno tiene que estar atento y se da cuenta por las fisuras en el discurso.
Bien.
¿Alguna vez le pasó que un paciente reaccionó de manera agresiva hacia usted?
A ver, sí, muchas veces por ahí, generalmente los niños, ¿no? Los más chiquititos, desde mi experiencia, ¿no? De los más chiquititos, es como que ellos no tienen por ahí la madurez en el lenguaje, entonces es como que no pueden expresar en enojo lo que yo te decía hace un ratito, entonces lo actúan. Y sí he tenido por ahí un par de mordidas, un par de rasguños, un par de patadas. Y obviamente que uno tiene que reaccionar desde la calma, ¿no? Porque si uno reacciona a esa agresión, es como que la agresión se duplica, ¿sí? Siempre hablando de agresión y no de violencia, ¿no? Bien. Porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Siempre poniendo la cara, muchas veces uno tiene que cortar la sesión y sacarlo por ahí del foco de enojo y para ver si se puede volver a retomar o no, ¿sí? Pero también sirve como para leer esos tipos de conducta, ¿no? Bien.
Y hablando de lectura.
Ah, bueno. También te quería preguntar sobre todo lo que es el lenguaje corporal, si podés, a modo de cuenta, la persona no es muy abierta y no te dice mucho, si de cierta forma podés leer algo en su lenguaje corporal o cómo se expresa o las cosas que hace en la sesión.
Todo lo que tenga que ver con la persona, ¿sí? Es leíble, desde el aspecto físico, cómo llega a sesión, hasta todo lo que tenga que ver con lo gestual, ¿no? cosas tan simples como esto de sentarse relajado, sentarse tensionado, la mirada, ¿no? Eso de, si yo comienzo a hablar, ahora que todo el mundo se va a poner atento acá, ¿cómo está? ¿Qué hace con las manos y demás, ¿no?
De cruzar los brazos.
Totalmente, la mirada, que por ahí es como que hay específicamente a los adolescentes les cuesta mucho el contacto visual porque se sienten como muy observados, ¿no? Entonces esto de poder leer todo lo gestual también tiene que ver con lo conductual, ¿no? Con lo que quiere decir, con lo emocional.
No, y que está tan puesto ahora en boga, está tan observado uno, ¿no? Y ustedes los psicólogos, hay muchos psicólogos que justamente se especializan en el lenguaje corporal, que me parece apasionante el tema del lenguaje corporal, ¿no? Cómo uno puede percibir apenas entra una persona como es.
Exactamente, todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal y ahora también con el grafismo, ¿no? Cómo escribimos, también tiene mucho que decir de nosotros, ¿no? Por eso te digo, todo lo que tenga que ver con el ser humano es leíble.
Bien.
Entonces vos pensás que todo es una señal de algo más. Cómo se sienta, cómo viene vestido, ¿o no?
Sí, siempre nos está queriendo decir algo. ¿Sí? Siempre nos está queriendo decir algo. Por ahí es muy importante estar atentos a eso, ¿no? Una persona que vos la ves que no está peinada, que viene con signos de venir. Me ha pasado que ha llegado gente de pijama, ¿no? Entonces decir, a ver, hagamos muy bonito tu pijama, pero
¿qué pasa?
¿Qué pasa? ¿No? Vamos, hagamos un pasito más arriba, ¿no? Que no tiene que ver con el prejuicio, no tiene que ver con lo que uno espera del otro, ¿no? Sino con lo que la otra persona quiere comunicar. Nosotros los seres humanos somos seres comunicacionales todo el tiempo, desde que nacemos, ¿no? Imagínense que desde que nacemos la única manera que tenemos de comunicarnos es a través del llanto, ¿no? A través de por ahí del aleteo de las manos, ¿no? Y eso se va complejizando a medida que vamos madurando. Pero somos seres comunicacionales toda la vida.
Bien. Una pregunta que a mí me interesa, porque creo que hay que tocarlo. ¿Qué ha pasado con la adolescencia en este tiempo? ¿Qué es lo que la ha transformado a la adolescencia? ¿Qué es lo que la problematiza tanto a la adolescencia? No hablemos de la adolescencia, hablemos de los jóvenes. ¿Qué está pasando hoy en día?
Siempre, últimamente es la pregunta que se hacen todos los papás, ¿no? Y yo siempre les respondo esto. Estamos viviendo una adolescencia, ¿no? Totalmente atípica, por ahí, a lo que uno ha estudiado en los libros.
Sí.
Estamos viviendo una adolescencia que nos está dejando sin respuestas. Y yo creo que parte tiene que ver con la globalización, parte tiene que ver con lo que ha dejado esta pandemia, que aún seguimos transitando desde otra manera, pero seguimos transitando, ¿no? Las exigencias, ¿no? De un medio por ahí de marketing, ¿no? Las exigencias, es como que cada vez son más altas las exigencias, ¿no? Uh-huh. Y es como que si no seguís el ritmo, ¿sí? De esta globalización, de las redes, yo me sorprendo mucho la influencia que tienen los medios tecnológicos en el adolescente, ¿no? Si no seguís el ritmo de todo esto, es como que quedás afuera de todo, ¿no? Inclusive del grupo de amigos. La adolescencia tenía como característica principal, ¿no? Que la familia pasaba a segundo plano y el grupo de amigos pasaba a ser como el fuerte de contención, ¿no? Y a través del aumento del manejo del celular, de las redes y demás, los amigos también pasaron a ser de segundo plano, ¿no? Y ahora es como que necesito mostrar, como muestran todos, ¿no? Necesito mostrar, necesito que me vean, necesito, ¿sí?
Para claro, y siempre desde lo positivo, porque también me parece, no sé si a ustedes les parecerá, me dirán si estoy equivocada o no, pero las redes siempre están devolviendo cosas positivas, cosas hermosas, todo es pum para arriba. Entonces yo nunca en un Instagram, que es lo que consigo, que es lo que leo, a no ser que esté de alguna forma adscripta algún libro o a una revista o a un periódico, todo lo que me muestra siempre tiene que ser perfecto y la vida no es perfecta.
Exactamente.
Entonces, ¿eso es una mala influencia?
Sí, sí, porque es como que van construyendo su autoestima de acuerdo a lo que los chicos creen que el otro le pide, ¿no? Por eso es tantos problemas de alimentación y demás. Obviamente teniendo en cuenta también que las redes sociales y todo lo que tenga que ver con lo tecnológico han sido creadas, ah, ¿sí? Para un determinado fin, que era el poder relacionarse. ¿Sí? A partir de aquí, ¿sí? Es donde las otras personas con otras intenciones, ¿sí? Por ahí es como que transforman los fines de los medios tecnológicos. Por eso es tan importante dosificar la información, dosificar el tiempo compartido, poder tener la posibilidad de cuestionarse, porque muchas veces creemos que lo que dice ese aparato es la verdad absoluta, y en realidad no. Entonces,
¿piensa en eso?
Totalmente.
Sí.
Entonces,
Vicky, ¿pensás en eso? ¿Que el medio es el espacio absoluto en donde yo soy solamente el teléfono y yo?
No sé muy bien.
O sea, como que siento que cumple un rol muy importante actualmente, digamos.
Sí.
No, y también soy una fiel creyente que necesitas un descanso también.
No, yo sí lo llevo con otras partes. Yo lo tengo con otras partes. Sí lo necesito, para mí es necesario. Pero no tanto como... Capaz que para mí no es tanto, pero...
No es adictivo.
Claro, no es adictivo.
Claro. No es que, o sea, me doy cuenta, si yo un día me levanto y no me entra Instagram, no es que me muero, digamos. Siento que es un factor muy importante la comunicación actual, porque creo que es el principal medio de comunicación, digo Instagram porque es Instagram, pero siento que a la vez también necesitamos un descanso y no soy la única que lo piensa.
Bien,
qué importante. ¿No te ha pasado, por ejemplo, que entras, por decirte, a TikTok y no salís y se te pasan horas y estás ahí? Sí. Y vos querés salir y decís, no.
Sí, eso yo lo veo con mis nietos, son chicos, ¿no?
Que cada vez más ya, chicos, ¿no?
Claro que el problema quizás en ustedes es un poco más manejable, pero si nosotros vemos también a los niños pequeños que tienen esta adicción, a mí me preocupa ver la adicción que tienen los niños, que muchas veces los padres, no sé si a ustedes pasará porque tienen hermanos pequeños, tomen el teléfono para que dejen de molestar.
Porque nosotros
lo
llamamos el chupete electrónico.
Exacto,
¿no?
Sí.
Es como que cuando una bebé está llorando, poner el chupete.
A mí me pasa, ¿no? Bueno. Inclusive para que no moleste le entrego el teléfono, porque pero TikTok, bueno, en el caso mío familiar, TikTok no existe, pero sí YouTube. Y YouTube se está convirtiendo en una cosa muy parecida al TikTok también, ¿no?
Son armas por ahí como, si no hay un control, ¿no? Sí. Si no hay una dosificación, son cuestiones muy peligrosas, ¿no? Donde en YouTube ustedes saben que comenzamos a ver un video y ese video nos lleva a otro y ese video nos lleva a otro y es ahí donde aparecen, por ahí donde se distorsiona, ¿no? La función esencial de esa red social.
Sí, pero YouTube sacó hace un par de años, no sé cuántos para ser, no tengo ese dato, pero uno que es la misma plataforma, pero YouTube Kids.
Sí.
Que es solo contenido chequeado por la empresa.
Pero es todo demostrado que ha tenido fisuras.
Obvio, es que entonces, si no lo hubiesen hecho.
Claro, seguramente. Lo que pasa es que ya no existe.
Algo que a mí me sorprende mucho es que ya los niños saben usarlo, capaz que sin ninguna explicación. Me pasa que yo estoy con mi primo más chico, me dice, ¿tenés jueguitos? Sí. Y ellos ya solo me agarran el celular, me dice, desbloqueámelo, ellos ya van, entran y juegan. Y eso también me sorprende mucho.
Claro, es una generación totalmente digitalizada.
Ya forma parte de la vida cotidiana, claro, ¿no? Sí. O sea, vos ves los bebés chiquititos, que ni siquiera hablan, pero ellos ante cualquier pantalla, ellos piensan que es táctil, ¿no?
Sí, y ya ponen
el dedito, porque todo esto forma parte de la vida cotidiana.
Sí, es una generación digital. Pero bueno, qué interesante todo lo que nos has contado. Realmente agradecerte.
Muchísimas gracias.
Ha sido muy interesante y muchas gracias por tu generosidad de llegarte hasta acá, que sabemos que muchas veces se torna complejo, pero bueno, nos dejó tu tiempo para poder compartir con nosotros tus conocimientos.
Yo creo que el quehacer profesional también tiene que ver con esto, ¿no?
Seguramente.
Con compartir con otras generaciones, en compartir, escuchar otras curiosidades, ¿no? Para poder ir también dando herramientas para poder transitar el camino juntos.
Bueno, justamente el medio se trata de eso, de escuchar. Así que también, bueno, hemos escuchado detenidamente y con mucha atención todo lo que nos contabas, así que muchas gracias.
Bien, a disposición.
Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Y casi que me muero sin conocerte. Y casi que me quedo sin bailar.
Bueno, como para cerrar el programa, quería recordarles que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, rayo-santarosa. Y que bueno, que muchísimas gracias por participar, por escuchar. Como ya dijimos antes, muchas gracias Romina, un gusto tenerte acá. Y bueno, un gusto tener otra transmisión de la Radio Santa Rosa. Nos vemos.
Me di cuenta de tanto. Taran, tan, tan. Taran, taran. Tan, 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 taran. Tan, tan, taran. Casi que la noche me sorprende, pero aunque tarde uno aprende, la suerte es amiga de la acción. Qué suerte que te vi cantando. Me di cuenta de tanto, qué suerte igual te vi cantando.